La máquina de discos del enfoque con Manolo Fernández.
Máquina de discos y la gente se estará preguntando, pero si no es viernes. Claro, es que mañana no tenemos oportunidad, el horario no nos lo permite, el fútbol nos impide que suene la máquina de discos y hemos pensado en darle una pequeña vuelta. Manolo Fernández.
Muy buenas.
¿Qué
feliz
tal?
Feliz 2 de mayo.
Feliz 2 de mayo, por ahí hemos querido ir. Hemos dicho, hoy es el día grande de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. La Comunidad de Madrid es experta en acoger no solo tradiciones grandes, sino también lo mejor de fuera. Lo mejor de fuera se reúne en Madrid. Y también la música americana ha tenido unas cuantas citas importantes a las que tú has asistido, además, Manolo Fernández,
sí.
Y das fe de que han brillado, de que han dejado su huella de la música americana aquí en la Comunidad de Madrid. Hoy vamos con ellas.
Este es, además, te diré, Jesús, un mínimo ejemplo. Este es un mínimo ejemplo de muchísimos, grandísimos artistas de americana que han pasado por Madrid. He tenido la suerte de todos los que he traído, he preferido que fueran músicos a los que yo he visto en directo en escenarios madrileños para poder un poco comentar cómo fue todo aquello y tal.
Sí.
Y si te parece, podemos empezar, pues mira, 18 de abril de 1985.
Vaya.
Pues un día después de su inauguración en Barcelona, con un final muy accidentado, por cierto, llega al Parque de Atracciones de Madrid la primera edición del Marlboro Country Music Festival.
¡Qué recuerdo los conciertos del Parque de Atracciones!
Tremendo.
Ahí vi yo a los Hombres G.
Fíjate.
Pues, y vi volar sujetadores y me tuvo que explicar mi padre por qué era. Es verdad, todavía no lo sabía yo y me dijo, bueno, esto es una costumbre,
sí,
digamos, que se ha cogido con los Hombres G.
De hace un tiempecito.
Pues yo ahí con mis años tiernos descubriendo cosas, Manolo Fernández.
Pues fíjate, aquí aparecieron Jerry Lee Lewis como cabeza de cartel y además estaba Brenda Lee, Conway Twitty, Rita Coolidge o los Bellamy Brothers.
¿Todos estos en el Parque de Atracciones?
Todos y en el mismo festival aquel año, la primera edición. Lleno absoluto, un espectacular ambiente festivo y dos años después el festival se vuelve a celebrar en el mismo lugar y esta vez la lluvia estuvo a punto de empañarlo todo.
Vaya.
Porque nos cayó agua como si no hubiera llovido nunca.
Pero a punto quiere decir que no se suspendió.
No se suspendió y sonó este grupo. Sí, puede parecer mentira, pero The Band han estado tocando en Madrid. Lo hicieron en el año 1987.
Y sonaría parecido a esto, porque esto es un directo.
Es un directo de la época, además.
Vaya.
La curiosidad está en que Robbie Robertson en ese momento no era miembro de The Band, pero se vinieron a Madrid con Dr. John como invitado especial. Y fueron, desde luego, capaces de hacernos olvidar aquel aguacero gracias a interpretar canciones como esta, The Wait, un clásico irresistible de ese grupo formado en Canadá, pero que tenía a Levon Helm como único estadounidense de Arkansas desde ese puesto de batería que ponía voz a este relato. Un viajero que llega a Nazaret, en Pensilvania, y comparte sus encuentros con los residentes. De esta canción, por cierto, Jesús, tomaron el nombre unos escoceses del hard rock como Nazaret, de este The Wait de The Band.
Bueno, los de Love Hearts.
Exactamente, pues de ellos, de The Band, tomaron el nombre en su momento. Madrid ha sido muy receptiva a músicos de Americana. En este caso sí que vamos a oír cómo sonó hace años, 25 de abril de 1987,
¿sí?
Otro canadiense con mucho prestigio.
Esto es sonido madrileño.
Esto es sonido del Rocódromo de Madrid en el año 1987.
¿A cargo de quién?
A cargo ni más ni menos que de Neil Young. Venía en su European Tour con Crazy Horse. También le llevó, por cierto, a Barcelona y a Bilbao. Pero esta casa, Onda Madrid, presentaba en el auditorium de la Casa de Campo, bien conocido como el Rocódromo, al legendario Neil Young. Yo todavía conservo la entrada con el logotipo de la época de Onda Madrid. Onda Madrid presenta Neil Young en Crazy Horse.
Presentes en los eventos más importantes de la región. Siempre.
400 pesetas. Es decir, 2,40 €.
2,40 € te costó ver a Neil Young en directo en
400
Madrid.
400 en aquel momento. Esta fue la apertura. Lo hacía habitualmente en casi todos los conciertos. Mr. Soul, un clásico de Buffalo Springfield, donde él militó en sus comienzos, fundamentalmente. Uh-huh. Y un sonido que en ocasiones no estaba demasiado bien, pero desde luego aquí sí sonaba al menos lo suficiente para poderlo compartir.
Te quiero preguntar, antes de continuar, Manolo Fernández, porque además vamos con un peso pesado, me ha parecido ver en la chuletilla.
¿Sí?
Antes de continuar, claro, siempre hemos hablado que en pleno siglo XXI Madrid no es que sea una tendencia, es que es una referencia ya para la Americana a la hora de venir aquí, de uh-huh. situarse en sus giras, una parada técnica en Madrid. Lo que me llama la atención es que, fíjate, llevamos dos temas, un 85, otro 87. En los 80, Madrid ya era también una referencia
para estos
artistas.
Sí, por supuesto. Y yo estoy encantado de que lo haya seguido haciendo.
Claro.
Y también animo muchísimo a determinados organizadores de conciertos que nos están trayendo a una serie de artistas de Americana a los que estamos descubriendo, porque ellos se arriesgan a que vengan a pequeñas salas de 200 o 300 personas y poco a poco vayan escalando posiciones. Hemos visto algunos de ellos que ahora en Estados Unidos están llenando estadios de 60 y 80.000 personas.
Claro, claro.
Y vinieron a Madrid y actuaron en locales con 200.
Hablando de artistas que llenan estadios.
Fue el día 2 de agosto del 88.
Bien.
Estadio Vicente Calderón, el primer concierto en Madrid de este personaje, 7 años después de su primera visita a nuestro país. Lo hizo en el extinto Vicente Calderón. We ducked inside the door with thunder crashing. As majestic bells of bolts struck shadows in the sound, seeming to be the chimes of freedom crashing. Yeah, flashing for the warriors. His strength is not to fight. Flashing for the refugees on their own.
freedom flashing. Well, in the city's melted furnace, unexpectedly we watch.
Hola. El jefe y la High Street Band.
Esta es la primera vez que Bruce Springsteen venía a Madrid.
A Madrid.
En toda su carrera musical.
En toda su carrera musical. La primera visita a Madrid coincidió con el Tunnel of Love Express Tour, un álbum que daba continuidad, ojo, a Born in the USA. Ni más ni menos.
Hay que recordar que los medios técnicos han mejorado mucho desde entonces.
Sí, pero en aquel momento sonaba
fíjate
aquello.
Cómo suena en el 88 Bruce Springsteen en el Vicente Calderón.
Esta es una grabación en directo y tengo un recuerdo entrañable de verdad. A mi lado estaba sentado en el Vicente Calderón viendo a Springsteen,
¿sí?,
el recordado Nacho Saiz de Tejada, que fue miembro de nuestro pequeño mundo, un espléndido músico y, por otra parte, también un espléndido ejecutivo de compañía discográfica. Pues el boss acababa de tocar precisamente Born in the USA y con la gente todavía de pie encendidísima empezaron a sonar esos teclados de Roy Beaton y de Danny Federici. Y claro, según escuchábamos la introducción, Nacho y yo nos íbamos mirando, íbamos diciendo, no puede ser, que sí, que se va a atrever, que se va a atrever, y se atrevió a cantar a Dylan este Chimes of Freedom, que es posiblemente uno de los temas de protesta social más poderosos del bardo. Y la interpretación fue absolutamente descomunal. Hay que recordar que las palabras de Chimes of Freedom están influidas por Rimbaud. Y hay quienes han sugerido que podría ser una especie como de sermón de la montaña en ese momento. Escucharlo fue una maravilla. Y es una de esas sorpresas que de vez en cuando daba el mismísimo jefe.
Y por eso es importante ir a ver música en vivo.
Pues Springsteen viene en junio 12, 14 y 17 al Estadio del Atlético de Madrid.
Los tres días al Estadio del Atlético de Madrid.
Con la High Street Band. Sí, señor.
Pero si Bruce Springsteen es un ganador, bueno, no, nada, nada, que nos vamos a otra cosa. A ver, Bruce Springsteen, estamos hablando de música que ha sonado en Madrid, que ha sonado en concierto. Este es el amigo Bruce, sonando así en el 88 en el Vicente Calderón, que oye, grandes conciertos ha cogido el Vicente Calderón.
Muchísimos, espléndidos.
No seremos nosotros los que tengamos especial apego o nostalgia del estadio, pero por este tipo de cosas sí te la despierta.
Además, estamos hablando de músicos de Americana, pero claro, hemos visto en el Calderón que te ve a Pink Floyd,
AC/DC,
por ejemplo.
Yo he visto AC/DC allí. Sí, sí.
Hemos visto a gente monumental.
Claro, claro.
Pero nos estamos inclinando, en este caso, por la americana. Y nos vamos a ir a una sala.
Cambiamos si de década, parece, ¿no?
Cambiamos de década, venga. 1992, el día 12 de mayo, otra extinta sala de Madrid, Aqualung. Posiblemente más de uno la recuerda. Visitaba en esa fecha Madrid, por primera vez, en su tour 91-92 Tour, James Taylor.
In my mind, I'm born to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? When I'm born to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun. You best walk her away and watch her shine. Watch her, watch the morning come. A silver tear appearing now, while I cry and need that. I'm gone to Carolina in my mind. No doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and kind.
James Taylor, por primera vez, visitaba Madrid en su 91-92 Tour, 91-92 Tour, y la canción que has elegido tiene cierto sello español, podríamos decir.
Tiene todo el sello español y, de hecho, tuve la suerte de de poderle entrevistar antes del concierto, me dijo que iba a abrir el concierto con Carolina in My Mind, porque fue una canción que compuso en Formentera al inicio de su carrera y la terminó en Ibiza.
Se le complicó un poco, sí. El paso a Ibiza se le complicó un poco.
Es que estaba al lado de una novia sueca que tenía por entonces.
Pues, entonces ya está, ya hemos encontrado.
La cosa sí que se complicó porque tuvo un tremendo accidente de moto que estuvo a punto de hacerle que lo perdiéramos para siempre.
¿Estando aquí en España, en Formentera? No.
Que yo sepa, no. Pero tuvo en aquella época un accidente. Él compuso esta canción como una nana para su sobrino James, al que había dedicado su tema Sweet Baby James, o dedicaría posteriormente, un protagonista habitual en los comienzos de James Taylor. Y esta canción está creada cuando el propio James Taylor no había debutado en solitario, porque hay que recordar que el primer álbum de James Taylor se graba en 1969 en los estudios de Abbey Road, y son los Beatles los que le apoyan. Y lo lanzan, además, en Apple Records, y con el apoyo de uno de los grandes amigos de Paul McCartney, como era Peter Asher. Pero hemos querido recordarla en directo de esta manera, y sobre todo cuando le vimos por primera vez en esa sala, en la Sala Aqualung de Madrid, que yo tengo muchos buenos recuerdos de aquello.
Vivimos una época en la que los conciertos se agotan, apenas salen, se vuelve a programar otra fecha y se agota, se programa otra fecha y se agota, y yo me imagino que juntando todos los nervios de todas esas personas que hacen colas virtuales para poder acceder a la entrada, no llegarían ni a la millonésima parte de los nervios que tenía Manolo Fernández cuando supo que venía a Madrid Emilio Harris.
Año 1995, vale. No nos hemos movido de la Sala Aqualung, llena, absolutamente llena. Había ocurrido con James Taylor y en este caso también, aunque incluso los organizadores de este concierto no pensaban que se pudiera conseguir. New American Music Tour 95 era una gira en la que aparecían conjuntamente Emmylou Harris y la Hot Band Rediviva, Trisha Yearwood, que hacía simplemente 4 años que había debutado, y Marty Stewart, uno de los inmensos instrumentistas de Americana y con una larguísima carrera. Pues 13 países europeos recorrieron, se inició en Dublín y terminó en Lisboa. El penúltimo de los conciertos fue aquí en Madrid, un punto de encuentro para todos los aficionados españoles, porque fue el único sitio donde ellos actuaron y fue una joya. El hecho de ver juntas en un determinado momento a Emmylou Harris, que invitó a Trisha, que acababa prácticamente de comenzar su carrera, para cantar juntas Tennessee Rose, que Emmylou había incluido 4 años antes, justo cuando debutó Trisha Yearwood en su álbum Cimarron. Y estaba esa hot band con un británico inmenso como Albert Lee o con Rodney Crowell, amigo de siempre de Emmylou.
Te imagino, Manolo, mirando esos 13 países, el listado, como un niño con zapatos nuevos, te imagino, ¿eh? Venga, Dublín, Irlanda, venga, nada. Lisboa, Portugal, nada. Mira que nos vamos a quedar. Y ahí el penúltimo, Madrid.
Madrid.
Soltaste un grito.
Bueno, oí dos, casi. Y luego aquello de, vamos a ver, yo no podía ver, unos lagrimones como puños,
claro,
viendo a,
claro, claro,
viendo a
Emilio. ¿Qué tal el directo tiene?
Impresionante. Yo lo había visto, por cierto, en el año 1992, el año de las Olimpiadas, actuar en Barcelona, que fue la primera vez que vino en lo que se llamó entonces Olimpiada Cultural.
Pero sonó mejor en Madrid.
En Madrid fue un lujo.
Sonaría algo así. Segunda edición de Mad Garden Festival de Madrid. También
conocido,
tenemos una cita allí.
Conocido ahora como Las Noches del Botánico.
Pues Las Noches del Botánico hace unos años,
¿sí?,
eran el Mad Garden, y el Mad Garden hace unos años sonaba así. Puede cambiar de nombre el Mad Garden, pero ya no se quitan, ya no se despojan ni quieren, claro, de ese halo de música americana, Las Noches del Botánico.
Hay que darle las gracias a una persona llamada Julio Martí, que ha conseguido que Las Noches del Botánico sean todo un referente de festivales.
Lo son.
En nuestro país. Yo creo que es especialmente un festival cómodo, extremadamente cómodo, y luego tiene una diversidad
y
de propuestas.
Te iba a decir tremendo, justo, y es tremendamente ecléctico, porque
muchísimo.
Es que te habrá pasado, Manolo, yo he conocido a un montón de gente de los más variopintos gustos musicales que en algún momento me han hablado, oye, ¿has visto la programación de hoy he estado en la noche del botánico, en las uh-huh. noches del botánico? Digo, no puede ser, pero si
sí,
sois
sí,
cada
sí,
uno
es.
Vuestro padre y vuestra madre, bueno, pues mérito tienen los que programan
muchísimo.
y los que agendan.
Aquí estábamos el día 7 de julio del año 2015, Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid, Jackson Browne, tocando temas como esta obra de arte, que fue el bis, el último de los bises que dio de ese concierto, Take It Easy. Además, lo unía, como hizo en su segundo álbum, For Everyman, con Our Lady of the Well. Y, por cierto, en ese concierto, en un determinado momento, subió al escenario para que le acompañara a Raimundo Amador.
Oh, ¡qué bueno! ¡Qué fusión! ¡Qué momento!
Sí, sí, sí. Sí,
bueno,
sí.
Qué momento también para él, ¿eh? Porque
él
yo creo
también.
Que Jackson también siempre...
Él admira la música, ¿verdad? Española, la ha admirado siempre. Ha intentado profundizar en ella todo lo posible y tiene muy buenos amigos a ese nivel.
Vamos rápido a cambiar de escenario a otro de culto. O sea, hablamos de Las Noches del Botánico, pues si hablamos del Fernán Gómez, pues fijaos. Y si encima comentamos que el Fernán Gómez ha albergado festivales, citas musicales como la que vamos a escuchar, pues ya imaginen. Meet me in the middle of the night to let me hear you say everything's all right. Let me smell the moon in your perfume. All gods in the years will rise and fall, and there's always something more. Lost in talk, I waste my time, and it's all been said before. While further down. El Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, albergó los días
entre el 4 y el 16 de junio de 2019 a 14 artistas en un festival llamado Americana Music Madrid. Tuve el tremendo privilegio de ser su comisario y entre ellos estaban Ram Bingham, Susan Vega, Track Dogs, Los Widowmakers, Fantastic Fan, Fort Forresten, Scott Biren, Del Watson y Steve Forber, que fue el que inauguró ese festival, él solo, con su guitarra y su armónica, cantando, por ejemplo, esta maravilla llamada Romeo's Tune. Estaba preparando un cartel antológico para la segunda edición, pero llegó la pandemia y todo cambió.
Y todo cambió, pero al menos, nos quedaron joyas como esta. It's a king for queen and we must go down now beyond the chandelier where I won't have to speak my mind and you won't have to hear shreds of news and afterthoughts and those complicated scenes we'll weather down behind. Un recorrido vasto, amplio, por décadas de música en directo en Madrid que tenía que terminar en este mismo 2024. El pasado 3 de marzo se cumplió un año de que sonase algo similar a esto, no es justo sí. La grabación de esto, pero algo similar a esto en La Riviera.
Exactamente. Había intentado volver Blackberry Smoke, lo intentaron dos veces, pero la pandemia no nos dejó. Un quinteto extraordinario de Georgia, y además fue la última oportunidad de ver con ellos al batería Britt Turner, a quien le diagnosticaron glioblastoma, que es un tipo de tumor cerebral, y ha muerto, además, muy recientemente.
Vaya.
Pero entre todo lo que hicieron Blackberry Smoke en aquel concierto, yo me quedo con uno de sus grandes himnos, que es este One Horse Town de su álbum The Warp of Will, que editaron en 2012, y diciéndoles, amigos, vuelvan ustedes otra vez, por favor, que aquí en Madrid tenemos los brazos abiertos.
Tenemos los brazos abiertos y lo hemos visto en esta máquina de discos, Manolo Fernández, que Madrid abraza y acoge a todo. Abrazó hace mucho tiempo, fíjate, hemos escuchado desde los años 80 la música americana y ya le está dando un achuchón que no la suelta, no la deja escapar. Así que este es nuestro particular homenaje, tu particular homenaje, Manolo Fernández, a la Comunidad de Madrid, a la música que ha sonado en Madrid, en este caso la americana. Gracias, como siempre.
Gracias a vosotros y feliz 2 de mayo.
Feliz 2 de mayo. Y hasta aquí el enfoque de Onda Madrid del jueves. Mañana volvemos a partir de las 7 de la tarde. Habrá también versión reducida, pero también información y también entretenimiento. Descansen. Time.